En este momento con el doctor Jesús Carrillo. Él es director de Economía del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes.
Hola Gregorio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Encantado de saludarte a ti y al auditorio.
Igualmente, doctor, pues hoy, pues como hemos mencionado, es el Día Mundial del Agua. Este año con el lema que propone la Organización de Naciones Unidas, Agua para la Paz. Pero la propuesta muy interesante que tienen ustedes ahí en el IMCO, doctor Jesús Carrillo, es una agenda para hacer frente a la crisis hídrica. A grandes rasgos, ¿en qué consiste esta propuesta, doctor?
Mira, Gregorio, me parece que es muy importante un poco en la nota que mencionaban hace unos momentos, decían que algunos afirman que hay una crisis de agua, es decir, una escasez del recurso y que otros afirman que es una situación política. Yo digo que son las dos y están siempre juntas. No hay fenómeno natural que no sea también un fenómeno social. Y en este sentido, pues me parece que en los últimos años la agenda política del agua no se ha tomado de una manera amplia, comprensiva, casi siempre, y lo vemos en las campañas, incluso en las que están ahorita en curso, vemos que nos dan propuestas que van en el sentido de cuidar el agua como una cosa del medio ambiente, otras como una cosa de desarrollo social, otras como una cuestión económica. Creo que es tiempo para el país y para el mundo en general, pues de hacer una agenda política del agua, una agenda de políticas públicas completa. Y por eso nosotros estamos diciendo que desde hace un par de años, pues se necesita agarrar el toro por los cuernos y tener una agenda que vaya en lo municipal, en lo estatal, en lo federal y de manera muy importante en aprobar una ley general de aguas que sustituya a la de 1992 porque necesitamos una actualización y porque además así lo manda la Constitución, Gregorio. Es bien importante que aseguremos recursos para la inversión, que aseguremos las capacidades de los municipios para operar los órganos operadores de agua, que aseguremos también un sistema tarifario que si bien sea más eficiente para que reconozca las necesidades de inversión que hay, pues también se pueda hacer un uso de los subsidios de una manera bien focalizada. Yo creo que hay que tecnificar más, desde luego, todos los sectores, pero en particular el campo. En el sector agropecuario se gastan 3 de cada 4 litros de agua, o al menos así están concesionados. Entonces, hay sin duda mucho espacio para hacer políticas públicas, pero creo, insisto, que hay que hacerlo de una manera completa y tomarlo
Integral.
como un solo sector y no como parte de varios otros.
Claro, porque así lo amerita también la problemática, doctor, pues, lo que tú sabes, ¿no? Lo que hemos padecido, y hago la referencia a lo que vivimos aquí en la zona metropolitana de Monterrey en el verano de 2022, que fue una situación sin precedentes, en donde realmente estuvimos, pues, a punto, ¿no? De quedarnos sin una gota de agua, ¿no? Literalmente lo que vino sucediendo. Y por más que se mejore la infraestructura para traer más agua de la presa El Cuchillo, que en nuestro caso es la principal o una de las más importantes, fue de abastecimiento, pues mientras no llueva, no vamos a tener en estos momentos agua disponible. Y claro que hay otras alternativas, ¿no? Como traer agua del río Pánuco, que es un añejo proyecto que lo traíamos desde hace 40 y tantos años, o la salinización, ¿no? La desalinización del agua, tener una planta desalinizadora, que es mucho más costoso. Pero, pues esto es para la zona metropolitana de Monterrey, pero pongo la referencia como una ciudad, pues de 5 y más millones de habitantes, en donde pues es algo parecido, ¿no? La Ciudad de México, pues ahí está también con la misma situación, una crisis hídrica. O sea, ¿tenemos que depender totalmente de las lluvias, o sea, de que nos llueva lo suficiente, o realmente se pueden hacer, como bien lo dices, doctor, algunas otras acciones y estrategias en un plan integral para poder contar o aprovechar mejor el agua disponible?
No, por supuesto que se pueden hacer muchas otras cosas, desde luego que dependemos de las lluvias, pero mientras la temperatura se sigue incrementando, pues la evaporación provoca que haya cada vez menos agua disponible, sobre todo la superficial. Y Gregorio, el 60% del agua concesionada en el país es superficial, nada más el 40% es subterránea, lo cual siempre nos
Sí.
hace o nos expone más a los cambios de temperatura. Sobre cuestiones como como tecnologías como la de desalinización, aquí lo que hay que ver es que se necesitan muchas condiciones para poderlas hacer funcionar, particularmente la energía. Lo más difícil de hacer de una desalinizadora es tener suficiente energía. Entonces, hay sin duda muchos problemas aquí asociados. Y nada más para darte una cifra que a mí me parece ahorita muy preocupante. Al final de febrero, Gregorio, estábamos la mitad de la población, la mitad en una sequía. En una sequía severa, extrema o excepcional. Los estados de Chihuahua y de Querétaro estaban completamente toda la población en una sequía extrema o excepcional. Fue el mes de febrero más seco de los últimos 9 años. Entonces, o nos ponemos las pilas como sociedad con la clase política que tenemos o con la que queremos, o de plano nos vamos a quedar sin agua. Y es que, como en muchas otras cosas, no nos fijamos en el problema hasta que nos sucede, o no nos fijamos que existe siquiera este sector hasta que nos falla. Hasta que no deja de salir el agua del grifo, es cuando
Eso.
entendemos, ah, caray, es muy necesario este recurso. Entonces, sin agua no hay nada más. Así que necesitamos verdaderamente una agenda plural, completa, y que empiece desde una ley general de aguas para que reordene las capacidades y las atribuciones de los 3 niveles de gobierno y podamos avanzar realmente en infraestructura, en tecnología, en conciencia de uso, en modernización de lo que tenemos. En fin, hay un montón de agendas dentro del sector que se necesitan
Claro.
actualizar.
Y también, pues, no tratar de inventar la rueda, es decir, hay otras partes
Por
del
supuesto.
mundo que en estos momentos están con una situación. Digo, aquí los datos que vemos, 2/3 de la población mundial sufren escasez grave de agua, al menos en un mes del año. Más de 2.000 millones de personas en el mundo habitamos en países en donde el suministro de agua es insuficiente. Para 2025 se proyecta que la mitad de la población a nivel mundial podría vivir en zonas con escasez de agua. Aquí lo que bien decías, doctor Jesús Carrillo, uno de cada dos mexicanos, ¿no? Estamos viviendo en condiciones de sequía. Entonces es un problema muy serio no dejar las cosas para el último. Ahorita que están las campañas, pues sí, algo se ha escuchado, ¿no? Las propuestas en relación a este tema que creo que es fundamental.
Sí, mira, yo quisiera al menos destacar una propuesta de cada uno de los candidatos presidenciales que me parecieron
Claro.
interesantes. Desde luego, hicieron un montón de planteamientos comunes, por así decirlo, que pues muchos de ellos son loables. Habrá que ver si se pueden realizar. Creo que una propuesta importante de Jorge Álvarez Máynez es que dentro de las prioridades en un consejo de infraestructura, donde se puedan tomar las decisiones de qué infraestructura va primero, que la Conagua tenga una prelación más alta. Es decir, que si vamos a pensar en, oigan, construimos una refinería o construimos más ductos para el agua, pues que le demos prioridad al agua.
Pues al agua, ¿no?
Una propuesta también de la candidata Sheinbaum es que se avance en temas en un tema de financiamiento, que los 32 bancos se hagan un solo banco nacional que pueda permitir ejercer mejor los recursos para las entidades federativas y los municipios. Y la candidata Xóchitl Gálvez ha dicho que se necesita, y esta me parece muy interesante también, que tengamos tecnología de punta para monitorear y en particular para poder monitorear las fugas y las tomas ilegales. Yo creo que las tres son bastante interesantes. Sin duda se necesitan un montón de cosas, pero creo que hay que ir viendo cuáles son las propuestas más viables y construir entre todas un verdadero proyecto para el sector hídrico en México.
Oye, Jesús, a ver, ustedes dentro del IMCO, del Instituto Mexicano para la Competitividad, preguntarte si han tenido ya forma de enviar la propuesta, esta agenda que habla de tener una coordinación integral, municipio, estado, federación. Este paquete de acciones que conforman una agenda, ¿ustedes ya lo han entregado a los candidatos a la presidencia de la República?
Sí, se los enviamos a las tres campañas. Esperemos que podamos recibir alguna retroalimentación. Vemos que algunos de los puntos se tocan en las diferentes plataformas de los programas, pero creemos que es importantísimo hacer una agenda de agua que tenga los puntos bien establecidos, insisto,
Claro.
no relativos a otros sectores. No en desarrollo social, no en necesariamente en medio ambiente, no en infraestructura, sino todos como un solo sector y que desde luego se tienen que tomar muchas decisiones en todos estos aspectos, pero que se
Claro.
considere que sea una política hídrica para México, porque hay muchas pequeñas políticas o hay acciones que pues pueden ayudar, pero si no se tienen coordinadas, si no se tienen consideradas como una política hídrica, creo que
Eso.
pues vamos a continuar con los problemas en el futuro.
Está pública esta agenda, ¿verdad? ¿La podemos ver y la podemos analizar detalladamente?
Sí, por supuesto que la pueden revisar todos en nuestra página de internet, que es
Bien.
imco.org.mx, y en nuestras redes sociales, en particular en Twitter, estamos como @imcomx. El día de hoy hemos publicado mucha información sobre nuestros estudios y pues cotidianamente, digamos, publicamos información al respecto.
Me da mucho gusto saludarte, Jesús, que estés muy bien.
Muchísimo gusto en saludarte también. Hasta pronto.
Gracias, el doctor Jesús Carrillo, director de Economía del Instituto Mexicano para la Competitividad, la crisis hídrica.